Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El Departamento de Estado destacó que la reanudación de las relaciones con Cuba ha sido uno de los grandes logros de la diplomacia en el 2015, pero que aún se requieren mayores esfuerzos en el proceso de normalización. Desde Washington reporta Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
Estados Unidos declaró que la reanudación de los vínculos diplomáticos con Cuba fue un significativo acontecimiento este año, pero reiteró que aún queda mucho trabajo pendiente en cuanto a los derechos humanos y a múltiples otros frentes para llegar a la normalización de las relaciones bilaterales. Respondiendo a preguntas en su rueda de prensa diaria, el vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, dijo este lunes, en el primer aniversario del deshielo entre los dos países, que hubo importantes progresos y citó el reciente acuerdo alcanzado para establecer el servicio de vuelos comerciales entre ambos países.
The restoration of our diplomatic relations with Cuba was a very significant event of 2015.
El restablecimiento de nuestras relaciones diplomáticas con Cuba fue un significativo suceso del 2015, reconociendo, por supuesto, que aún hay una cantidad de trabajo por hacer sobre los derechos humanos y múltiples frentes para construir una vigorosa relación, dijo el vocero. Consultado sobre un eventual viaje a Cuba del presidente, como lo ha sugerido Obama, el vocero dijo que no podía contestar porque corresponde a la Casa Blanca. Recordó también, como lo han dicho el mandatario y el secretario de Estado, John Kerry, que el cambio de visión de Estados Unidos hacia Cuba se logró porque después de 50 años, la política anterior de Washington no estaba llegando a ninguna parte. Indicó además que el acercamiento con Cuba fue con el propósito de establecer contactos entre ambos pueblos y así poder dar grandes pasos para que los cubanos tengan más acceso a la información, a los negocios y a todo lo necesario para lograr ese objetivo. Queremos terminar con el embargo. Hemos sido bien claros, pero es una decisión del Congreso y eso va a tomar algún tiempo, dijo el portavoz del Departamento de Estado.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos también resaltó el fortalecimiento de los lazos educacionales entre los gobiernos de Washington y La Habana, un resultado del restablecimiento de relaciones.
Según un artículo de Madelina Young Smith, funcionaria del Departamento de Estado, universidades han firmado acuerdos con las autoridades cubanas para propiciar el intercambio de estudiantes y profesores.
El artículo destaca que el número de estudiantes estadounidenses que fueron a Cuba se incrementó en 13% y el de estudiantes cubanos que viajaron a Estados Unidos aumentó en 36%.
Mientras tanto, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, dijo en La Habana que a pesar de las relaciones con Estados Unidos, la situación en Cuba no cambia y el pueblo no siente esperanza.
En Cuba, después de un año de el restablecimiento de las relaciones del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Cuba, nada ha cambiado, puesto que se ha empeorado la situación del cubano a pie. El transporte está colapsado, no hay alimentos para la población. Ahora mismo estamos finalizando el año y ni tan siquiera un pedazo de carne de cerdo ponen en las tiendas donde tenemos la libreta para que pueda comer ese día el cubano. También la represión en Cuba contra los activistas de derechos humanos, contra el pueblo de Cuba, está presente por parte del Departamento de Estado, por parte del gobierno de Cuba. No tenemos casas dignas, puesto de que los derrumbes están todos los días aquí en La Habana y no te ofrecen vivienda. Tenemos problemas con las enfermedades, con el dengue, tenemos problemas con escabiosis en las prisiones con los presos, el problema del agua, que no hay un buen abastecimiento del agua, y tenemos 5 días sin agua potable. Bueno, en fin, en Cuba nada ha cambiado. El hecho de cubanos que han salido, más de 60,000 cubanos han salido del país porque ven que no hay oportunidades para el cubano aquí. Un hecho terrible en menos de 10 meses. Por terceros países han salido porque saben que con este restablecimiento del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de Cuba, aquí nada ha cambiado y no hay mejora para el pueblo de Cuba. Aquí en Cuba no hay esperanza.
Por su parte, el opositor cubano y premio Sájarov a la libertad de conciencia, Guillermo Fariñas, declaró a Radio Martí en un mensaje de fin de año que el gobierno cubano, lamentablemente, no tiene voluntad alguna de emprender reformas democráticas.
Creo que este cierre del año 2015, la sociedad cubana y la nación cubana, porque la nación cubana está dividida, una vive dentro de Cuba, pero otra vive en la diáspora, está recibiendo los embates de la inconsistencia y de la traición a la democracia. Porque el gobierno cubano, tras llevar al gobierno norteamericano a que pusiera en libertad tres espías que restaban de la red avispa, y el reconocimiento oficial con restablecimiento de las nuevas relaciones diplomáticas que fue anunciado el 17 de diciembre del año 2014, fue un espaldarazo para la caduca y corrupta dictadura de los hermanos Castro. Desgraciadamente, esto no fue interpretado por el gobierno de Estados Unidos como lo interpretó el gobierno cubano. Desgraciadamente fue así. El gobierno cubano lo vio como un respaldo, un reconocimiento, una aceptación, una tolerancia a la dictadura. Mientras el gobierno norteamericano pensó que en algún momento el gobierno no iba a comenzar a hacer concesiones económicas y después políticas, y el gobierno castrista, en la voz de su máximo líder en estos momentos, Raúl Castro Ruz, general de ejército, ha dicho que no va a haber cambios políticos bajo ningún concepto.
Un reporte anual publicado en La Habana por el proyecto Estado de SAT asegura que las medidas de la administración del presidente Barack Obama respecto a Cuba abren el camino para que la vieja élite cubana se presente como la única opción de gobernabilidad y estabilidad.
Es una situación que facilita la transferencia del poder a los herederos familiares y políticos del castrismo, dijo a Radio Martí Antonio González Rodiles, quien coordina Estado de SAT.
Bueno, yo creo que el sello del año 2015 ha sido la represión y la violencia por parte del régimen. Se ha arrestado violentamente a activistas, incluso se ha llegado hasta robar el dinero de ellos, ¿no? Creo que si bien el régimen tenía quizás en sus planes acabar la oposición, ha obtenido un resultado completamente distinto y el año ha terminado con un tremendo empuje de la campaña Todos Marchamos. Y por otra parte, en el tema de los cuentapropistas, en el tema de la población que no está implicada en estos movimientos por un cambio de sistema, hemos visto también cómo el régimen ha mantenido su férreo control. Todas estas medidas que anunció la administración Obama, por supuesto, requerían de una voluntad política por parte del régimen. No se ha visto por ninguna parte. La ley en Cuba sigue prohibiendo todas esas actividades o con una camisa de fuerza sobre ellos. Hay que aclarar que en Cuba no hay pequeños empresarios. En Cuba la ley prohíbe esa característica. No hay derechos de propiedad. Quienes ejercen estas actividades solamente tienen una licencia y no tienen personalidad jurídica. No hay permiso de exportación y exportación. Otro de los puntos que ha marcado el año es el éxodo. El éxodo ha sido una vez más la única vía que ha encontrado el cubano para tratar de evadir esta difícil situación que está viviendo. Por supuesto, a nosotros como opositores nos gustaría ver a ese grupo de cubanos implicados en empujar para un cambio, pero no ha sido así. Y esto es una muestra del nivel de desesperación, de miseria, de falta de oportunidades, de ningún optimismo con el que el cubano está viendo el futuro.
Y desde La Habana, Rosario Morales La Rosa, secretaria ejecutiva del movimiento cívico Laura Poyán, su legado, dijo a Radio Martí que la situación en Cuba empeora cada día y personas de diversos sectores de la población se ven obligadas a recurrir a la corrupción.
La situación en Cuba en este momento está de mal en peor, porque lejos de avanzar en algo, aunque sea en la economía, no se ha visto ninguna mejora. Estamos cada día peor, carecen más las cosas, no aumentan el salario, siguen las dos monedas circulando, se justifican con un bloqueo, pero en realidad el bloqueo está aquí dentro. Los cubanos no tienen derecho a nada, no tienen libertades, no pueden poner un empleo, que han dejado a 1 millón de cubanos sin empleo. Incluso los bancos no tienen dinero para pagarle a sus trabajadores estatales. Hay muchos descontento dentro de la población cubana. Sacan una licencia, pero encima de eso no le asignan una tienda o un local donde ellos puedan autoabastecerse de su materia prima para poder vender. Y por encima de eso está la persecución del inspector que viene buscando un soborno para poder subsistir y cae en la corrupción, del policía que viene buscando también un soborno para poder subsistir y cae en la corrupción. La situación aquí está cada día peor. La respuesta está que hay 8,000 cubanos varados en Costa Rica, que ellos mismos lo han dicho, que prefieren morir, pero no quieren regresar a este país. Aquí no hay nada de nada.
Y Y al concluir el 2015, Estados Unidos se ha manifestado muy preocupado por el estado de salud del activista cubano encarcelado, Vladimir Moneda Bacallao, y exige al gobierno de La Habana su inmediata libertad. Luis Alberto Muñoz tiene los detalles desde Washington.
Estados Unidos declaró estar profundamente preocupado por el deterioro de la salud del activista cubano Vladimir Moreira Bacallao, quien se encuentra en un hospital militar a raíz de una huelga de hambre que inició en protesta por su encarcelamiento. La Cancillería estadounidense, junto con exigir la inmediata libertad del detenido, dijo que el activista inició la huelga de hambre en octubre en protesta por la prisión que se le impuso por expresar pacíficamente su disidencia.
Mr. Moreira Bacallao was one of 53 prisoners of concern released shortly after the December 2014 announcement of the president's new policy direction on Cuba.
El señor Moreira Bacallao era uno de los 53 presos de conciencia liberados poco después del anuncio que hizo el presidente Obama en diciembre del 2014 sobre su nueva política hacia Cuba. Sin embargo, fue arrestado nuevamente en abril de este año por exhibir un cartel de protesta en el frontis de su casa, dijo el vocero del Departamento de Estado, Mark Toner. Por otra parte, el expreso político librado Linares García dijo a Radio Martí que Vladimir Moreira, activista de derechos humanos, agoniza en una sala de terapia del Hospital Arnaldo Milián Castro de Santa Clara. Moreira Bacallao, con domicilio en Manicaragua, Villa Clara, fue sentenciado el 18 de noviembre a 4 años y medio de cárcel tras ser acusado de causar lesiones y desorden público cuando sufrió un acto de repudio por colgar un cartel en la fachada de su residencia en dicha localidad. En la pancarta se leía: "Yo voto por mi libertad, no en elecciones donde no puedo elegir a mi presidente", en referencia a los comicios de abril para elegir a los miembros locales del Poder Popular.
Y al cierre de la grabación de este programa, nuestro colega Deyel Reyes pudo conversar con algunos de los familiares de Bacallao para saber en qué estado de salud se encuentra.
Tras más de 80 días en huelga de hambre, el opositor villaclareño Vladimir Moreira Bacallao continúa sin reconocer a sus seres queridos y hablando de manera incoherente. Así lo aseguraron a Radio Martí varios familiares como Vladimir Moreira, hijo de Vladimir.
De la huelga que pasó anteriormente, ya él había quedado diabético y le quedaron secuelas. Este día él estaba más debilitado. Cuando llevaba 79 días en huelga, ya él no me conocía, no conocía a nadie. Ya lleva 4 días, no habla nada con coherencia. Todo es una cosa incoherente, dice una cosa por esto, otra cosa aquello.
Maribel Herrera es la esposa de Vladimir Moreira Bacallao.
Esa falta de vitaminas que tiene en el cerebro le está provocando falta de conocimiento, que por momentos pierde conocimiento y no nos reconoce. También tiene como un tin en el ojo, así que se le mueve como solo así, y dice que también eso es de la falta de vitaminas en el cerebro. Él está muy delicado de salud.
Vilma Moreira no se muestra tan optimista con la tercera huelga de hambre de su hermano Vladimir.
Lo único es que seguimos pidiéndole a Dios que pueda salir de esta, que me parece que de esta sí no va a salir.
Radio Martí se comunicó con la sala de terapia intermedia del Hospital Arnaldo Milián Castro, donde se encuentra ingresado Moreira Bacallao.
Ah, no, pero por acá no le podemos dar esa información, tiene que venir aquí a la 1:30, 2 acompañantes, pueden ser cualquiera, y ahí le informamos todo acerca de él, ¿oyó?
Vladimir Moreira Bacallao, residente en Manicaragua, Villa Clara, fue sentenciado el 18 de noviembre a 4 años y medio de cárcel, tras ser acusado de causar lesiones y desorden público cuando sufrió un acto de repudio por colgar un cartel en la fachada de su casa que decía: "Yo voto por mi libertad y no en unas elecciones donde no puede elegir a mi presidente".
En New Jersey se reunieron miembros de la Asociación Internacional de Expresos Políticos Cubanos y trataron varios temas, entre ellos la priorización de las demandas de libertad de expresión y asociación con respecto a Cuba, así como la petición de democracia para el pueblo cubano el año que viene. Carmen María Rodríguez, corresponsal de Radio Martí, informa desde allí.
Miembros de la Asociación Internacional de Expresos Políticos Cubanos se reunieron en la sede de su organización en Union City, Nueva Jersey, y decidieron cuál será su prioridad para el 2016 en torno al anhelo y demanda de democracia y libertad de expresión y asociación para todos los cubanos en Cuba. Al respecto, José Alfredo Gutiérrez Solana, de la organización que reúne a los expresos políticos cubanos.
Nuestra prioridad ya está definida desde que empezado la represión en Cuba, los últimos 34 domingos, en que no solo las Damas de Blanco, sino que varios grupos de la oposición junto a ellos están marchando en La Habana y se están integrando en diferentes provincias, en diferentes ciudades del país, a este movimiento que trata de ganar la calle.
Según José Alfredo Gutiérrez Solana, el derecho de manifestarse en la calle tiene que ver con las libertades de expresión y de movimiento. Por otra parte, José Alfredo Gutiérrez Solana añadió que es una responsabilidad cívica la de luchar por los derechos.
Las prioridades del pueblo de Cuba, como son la libertad, la democracia y todas estas ideas de futuro que han sido momentáneamente plagiadas con un pseudoacuerdo entre los Estados Unidos y Cuba, y en el cual solamente Cuba ha obtenido ganancias y no ha dado nada a cambio, y esto ha hecho pues que la oposición en Cuba, las personas que no están con el gobierno, se han dado cuenta de que no queda otro remedio que salir y luchar por los derechos.
Residentes de un barrio de Santiago de Cuba culpan a las autoridades por el alto riesgo de contagio del cólera.
A partir de testimonios recogidos por la agencia independiente Palenquevisión, Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, preparó este reportaje.
Los residentes del barrio Chicharrones viven bajo la amenaza constante de contagiarse con el cólera. Permanecen bajo un alto riesgo, rodeados de depósitos de aguas albañales, así como vertederos de basura en las calles. Mientras las autoridades culpan a los residentes, estos aseguran que son las autoridades las que hacen muy poco para evitar la propagación del cólera.
Que han tocado la puerta, preguntado que hay, si hay fiebre, hay diarrea, si hay vómito, eso es lo que han preguntado ya.
Me dieron 4 patillas porque se la pedí a la presidenta del comité, porque jamás y nunca el médico pasó por aquí.
Esto lo sabe hasta el gobierno, esto lo sabe Salud Pública, esto lo sabe todo el mundo.
¿Qué respuesta han dado?
Nada, aquí no han dado ninguna respuesta.
Las aguas contaminadas pasan por el frente de las viviendas.
Esas son aguas residuales, albañales y aguas de esas fecales.
Esto está infectado, dicen que esto está en cuarentena.
Otro problema que enfrentan es con la recogida de basura.
No pasa la basura porque también en muchos lugares el ciclo es irregular y la gente acumula basura y tiene que sacarla para algún lugar.
El cólera es una enfermedad infecciosa que se transmite por contaminación fecal de agua y alimentos. Después de 100 años de ausencia, apareció una vez más en Cuba en el 2012 y no la han podido contener. Según las autoridades cubanas, en la isla solo se han producido 3 muertes por el cólera. Pero muchos ciudadanos aseguran que hay muchas más víctimas y que las autoridades lo enmascaran con un diagnóstico de cuadro diarreico agudo.
Un primo mío que murió con el drama el domingo.
Ese basurero, que lo eliminen ya si está vinculado a las enfermedades diarreicas. Y lo que es Salud Pública, ser más sistemático en lo que es la higiene.
De 772 migrantes irregulares que han sido detectados por la Armada colombiana en el Golfo de Urabá durante el año 2015, 75% es de nacionalidad cubana. Así lo reveló el contraalmirante Ricardo Hurtado en entrevista con el corresponsal de Televisión Martí en Colombia, Carlos Arturo Albino.
En 2015 creció de manera vertiginosa el número de cubanos que intentó pasar por el Golfo colombiano de Urabá hacia Panamá.
Estamos hablando que para el año 2012 nosotros rescatamos 40 migrantes. Para el año 2013 rescatamos 65, para el último año pasado, el 2014, fueron 138 y a la fecha de hoy hemos rescatado 772.
Según las autoridades, desde que se iniciaron las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba, ha crecido esta oleada de migrantes irregulares.
Cuando estamos hablando de miles de cubanos que están saliendo, principalmente entrando a Colombia por Ecuador, por Perú, Brasil o por Venezuela, esto puede llegar a superar nuestras capacidades efectivas. Ya en el Golfo Urabá nos superan las capacidades. Diariamente estamos encontrando lanchas, estamos rescatando estas personas, pero hay más gente que está queriendo llegar a los Estados Unidos.
En Colombia, ser migrante irregular no es un delito, por lo que la Armada Nacional no los persigue. Lo que busca es protegerlos de los llamados coyotes, quienes les cobran para ser trasladados de manera ilegal.
Historias son miles, unas más dramáticas que otras. La verdad que le duele uno el corazón cuando los escucha hablar a estos migrantes. El mayor deseo por encima encima de todas las cosas es llegar a los Estados Unidos. No les importa el tiempo, no les importa correr el riesgo que tengan que correr. Entonces están dispuestos a hacer lo que les toque hacer. Hay personas que en el transcurso les roban el dinero. Hemos encontrado mujeres que las han violado. Hay mujeres que les ha tocado trabajar, o a los hombres.
La mayoría de estas personas rescatadas por la Armada Nacional y entregadas a Migración Colombia intentan nuevamente realizar la misma travesía.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
Durante la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas: detienen a cubano-americano por fiesta navideña infantil en La Habana; colapsa estructura en hospital CIMEC, pérdidas se calculan en más de 6 millones; y Costa Rica inicia proceso de deportación a 50 migrantes cubanos. Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de internet fueron las tituladas: avileños pagan 3 CUC para entrar en la Callería Norte; anuncia Rodiles receso en protesta, todos marchamos; y Estados Unidos satisfecho con progresos logrados con Cuba.
MartinNoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página del internet fueron: restringen garantías constitucionales en estado de Táchira; aeropuerto de Miami registra récord de pasajeros a Cuba en Navidad; director de cine quiere despertar a los cubanos con sus filmes.
Cambiamos de tema. Hay cantantes independientes en Cuba que no reciben apoyo ni permiso oficiales para sus presentaciones. Esta es la regla de juego a la que tiene que ajustarse, por ejemplo, un joven intérprete de Bayamo. El periodista independiente Anderlay Guerra Blanco nos pone al tanto.
Me agradezco por ser hombre antes de todo, por enfrentar...
Ramón López Díaz es un joven exponente de la música underground de la ciudad de Bayamo. En el 2012 inició su proyecto en solitario El Invasor, nombre que no fue muy aceptado en el medio artístico de su localidad.
Invasores en el sentido de invadir las ideas esas que nos están cogiendo ahora mismo y nos están acabando con nosotros, e invadir la falta de unidad que hay aquí, la falta de valores, la falta de libertad.
Sobre su proyecto, Ramón comentó:
tratar de llevar a los corazones un poco de paz, un poco de amor, un poco de poesía, con el fin de llegar a lo que de verdad se quiere, que es la libertad. Es por lo que se ha luchado tanto y se va a seguir luchando.
Ramón ha intentado presentarse en varios espacios de la ciudad de Bayamo sin lograrlo.
Mi lucha es contra todo lo que ahora mismo atente a la censura del rap en Cuba y de otro género, ¿entiendes? Como mismo lo estamos haciendo por acá fuerte en Villa Clara o en Santi Espíritu o en Matanza, lo están haciendo fuerte también y se le está prohibiendo un millón de cosas. Nosotros no somos, para acá por Oriente no es que somos los más, pero lo que sí nos controlan un poco más.
Y desde La Habana, la bloguera cubana Rosa María Torrado, creadora del blog La Rosa Descalza, conversó con Radio Martí sobre la censura en Cuba, las aspiraciones de los cubanos y el desajuste de la sociedad en la isla.
En la actualidad, la censura radica fundamentalmente en las limitaciones para acceder a Internet. En mi caso, mi blog se abre en Cuba, se ve en Cuba, yo accedo desde los centros estatales y, bueno, a veces he publicado posts desde esos centros de Internet o cibercafé, como les llaman mundialmente, ¿no? Y nosotros aspiramos también a la democracia en el futuro de Cuba. La libertad de expresión, fundamentalmente, el respeto a las libertades y a los derechos cívicos y políticos individuales, a todos los derechos. Eso, fundamentalmente, los pilares de todo sistema que es democrático. Yo me siento con la bota del sistema sobre mí, sobre mi familia. Por ejemplo, todo no se debe a la ley de ajuste, sino que hay un desajuste dentro de la sociedad cubana que el gobierno nunca se ha preocupado por acabar de destrabar, digamos. Y esto hace que la gente emigre. Emigre por las malas condiciones de su país, por la mala gestión de su gobierno. Cuando emigran los cubanos es por la ley de ajuste. Eso me parece una soberana hipocresía de las autoridades cubanas.
Pasando revista, el 2015 fue un año de premios, censura y diplomacia en el arte y la cultura en Cuba. Tatiana Riquelme, del programa de televisión Martí Antena Live, nos cuenta más.
La isla ha estado en el centro de atención en el 2015, donde abundaron los premios al talento de artistas cubanos. En el ámbito de la música, La Buena Racha de Gente de Zona, en colaboración con Decem el Bueno y el español Enrique Iglesias, continuó este año con 5 premios Billboard con el tema Bailando. Y 2 Latin American Music Awards por La Gozadera, grabado en colaboración con Marc Anthony. En octubre, la emblemática banda Buenavista Social Club hizo un alto en su aclamada gira mundial Adiós Tour, la última de la agrupación para actuar en la Casa Blanca. La banda fue la primera agrupación cubana en hacerlo en más de 50 años al tocar en una recepción organizada por el presidente Barack Obama. En la literatura también se resaltó el talento cubano. Leonardo Padura, conocido internacionalmente por su serie policíaca protagonizada por el detective Mario Conde, fue galardonado en junio con el premio Princesa de Asturias, de las letras al que optaban 27 candidatos procedentes de 17 países. Otro evento literario que acogió a escritores de la isla fue el Festival Vista de Arte y Literatura Independiente en Miami, que celebró su tercera edición del 10 al 12 de diciembre. El cine independiente también logró su espacio. En marzo, el Festival Internacional de Cine de Miami dedicó por primera vez un homenaje a los cineastas cubanos independientes y aprovechó para proyectar los trabajos más recientes de 4 de ellos: Carlos Machado Quintela, Claudia Calviño, Jessica Rodríguez y Marcel Beltrán.
Y el lanzador cubano Aroldis Chapman fue canjeado al principio de esta semana de los Rojos de Cincinnati y los Yankees de Nueva York por 4 jugadores de ligas menores de béisbol.
Tenemos más detalles en este reportaje de Bobby Salamanca Jr. del programa de televisión Martí Antena Live.
Los Yankees de Nueva York adquirieron este lunes al cerrador cubano Aroldis Chapman, una movida que les dispara sus posibilidades de reinar en el este de la Liga Americana. Chapman se une a un bullpen que se proyecta como el más sólido de las mayores. De retener a Dellin Betances y a Andrew Miller, los Yankees se convertirían en el 2016 en el primer equipo de la historia en poseer 13 relevistas con 100 o más ponches en su anterior campaña. Con la llegada de Chapman se crea un trío que puede asegurar los juegos desde el séptimo inning en adelante, dejando a la rotación abridora con la sola responsabilidad de trabajar hasta el sexto acto. Sin embargo, los Yankees están corriendo algunos riesgos en el canje, según ESPN. Chapman continúa siendo investigado por las grandes ligas y las autoridades de la Florida por un supuesto caso de violencia doméstica, el cual al conocerse hace 3 semanas provocó que los Dodgers deshicieran un acuerdo con los Rojos para adquirir al lanzador cubano.
Chapman, de 27 años, es considerado uno de los mejores cerradores de las grandes ligas, con una recta que sobrepasa las 100 millas por hora.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingeniero de sonido Raúl Tabanes Estrella, guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Ramón Morel de Oro
y Rafael Martínez Sixto.